Capítulo 9. Respuestas a la oración. Página 41. La mera naturaleza humana elegiría un título más sorprendente para este capítulo. Para responder a la oración. Como lo es para nosotros pedir, como se deleita en escuchar nuestras peticiones, y cómo ama contestarlas. De una persona rica que da un regalo a los pobres, o que limpia un déficit abrumador en una sociedad misionera, exclamamos, qué bueno poder hacer algo así. Bueno, si es verdad que Dios nos ama y sabemos que es verdad, ¿no crees que le da mucha alegría darnos lo que le pedimos? Quisiéramos, pues, contar una o dos respuestas a la oración de tantas que nos han llegado, para que tengamos mayor confianza en acercarnos al trono de la gracia. Dios salva a los hombres por quienes oramos. Inténtalo. Al hablar sobre esta pregunta con un hombre de oración hace unos días, de repente me preguntó, ¿conoces la iglesia de St.M.L.? Muy bien, he estado allí varias veces. Déjeme contarle lo que sucedió cuando vivía allí. Teníamos una reunión de oración todos los domingos antes del servicio de comunión de las 8:00. Cuando nos levantamos de nuestras rodillas un domingo, un acompañante dijo, «Vicario, desearía que orara por mi hijo, tiene 22 años y no ha ido a la iglesia en años. Podemos dedicar 5 minutos ahora», respondió el vicario. Se arrodillaron de nuevo y ofrecieron fervientes súplicas en nombre de ese hombre. Aunque no se le dijo nada al respecto, ese joven vino a la iglesia esa misma noche. Algo en el sermón lo convenció de pecado. Entró en la sacristía con el corazón quebrantado y aceptó a Jesucristo como su Salvador. El lunes por la mañana, mi amigo, que trabajaba como capitán del ejército de la iglesia en la parroquia, estuvo presente en la reunión semanal del personal. Le dijo al vicario, «Esa conversión de anoche es un desafío a la oración, un desafío de Dios. Lo aceptamos». «¿Qué quieres decir?», preguntó el vicario. «Bueno», dijo él, «debemos seleccionar al peor hombre de la parroquia y orar por él». Por consentimiento unánime se fijaron en K como el peor hombre que conocían. Así que acordaron en oración por su conversión. Al final de esa semana, mientras conducían una reunión de oración del sábado por la noche en el salón de la misión, y mientras su mismo nombre estaba en sus labios, la puerta se abrió y se tambaleó acá. Mucho peor por el licor. antes de. Sin pensar en quitarse la gorra, se dejó caer en una silla cerca de la puerta y hundió la cara entre las manos. La reunión de oración se convirtió repentinamente en una sala de consulta. Incluso mientras estaba bebiendo, buscó al Señor que lo estaba buscando. Tampoco volvió nunca más. Hoy es uno de los mejores misioneros del astillero en la tierra. Oh, ¿por qué no oramos por nuestros amigos inconversos? Puede que no nos escuchen cuando les suplicamos, pero no pueden resistir si oramos por ellos. Que dos o tres se pongan de acuerdo en oración sobre la salvación de los peores, y luego vean lo que Dios hará. Dile a Dios y luego confía en Dios. Dios obra de una manera maravillosa, así como de una manera misteriosa, para realizar sus maravillas. Dan Crawford nos dijo recientemente que al regresar a su campo misional después de una licencia, era necesario darse prisa. Pero un arroyo profundo, que había que cruzar, estaba inundado, y no había botes disponibles ni utilizables. Así que él y su grupo acamparon y oraron. Un incrédulo bien podría haberse reído en voz alta. ¿Cómo podría Dios hacerlos cruzar ese río? Pero, mientras rezaban, un árbol alto que había luchado con ese río durante decenas de años comenzó a tambalearse y caer. Se cayó claro al otro lado del arroyo. Como dice el señor Crawford, los ingenieros reales del cielo habían tendido un puente de pontones para los siervos de Dios. Muchos jóvenes leerán estas historias de oración. Que les recordemos que Dios todavía escucha la voz del muchacho sí, y de la muchacha, Gen 21. 17. Para ello se nos permite agregar la siguiente historia, con el ferviente deseo de que la oración sea su herencia, su vida misma, y que la oración contestada sea su experiencia diaria. Hace poco tiempo, un niño chino de 12 años, llamado Masodio Si, interno en la escuela misionera de Chefo, se fue a casa para pasar las vacaciones. Es hijo de un pastor nativo. Mientras estaba parado en el umbral de la casa de su padre, vio a un jinete galopando hacia él. El hombre, un pagano, estaba en un gran estado de perturbación. Ansiosamente preguntó por el Jesús hombre el pastor. El niño le dijo que su padre estaba fuera de casa. El pobre hombre estaba muy angustiado, y se apresuró. Explicó el motivo de su visita. Lo habían enviado desde un pueblo pagano a algunas millas de distancia para buscar al hombre santo para echar un demonio de la nuera de un amigo pagano. Él derramó su triste historia de esta joven, desgarrada por los demonios, delirando e insultando, tirándose del cabello, arañándose la cara, rasgando su ropa, destrozando muebles y arrojando platos de comida. Habló de su espíritu de sacrilegio, de impiedad escandalosa, de blasfemia descarada y de cómo estos arrebatos eran seguidos de echar espuma por la boca y un gran agotamiento, tanto físico como mental. Pero mi padre no está en casa, repetía el niño. Finalmente, el hombre frenético pareció comprender. De repente cayó de rodillas y, desesperación, gritó, tú también eres un Jesús hombre, vendrás. Piensa en ello un niño de 12 años. Sí, pero incluso un muchacho, cuando se entrega por completo a su Salvador, no teme ser usado por ese Salvador. Hubo solo un momento de sorpresa y un momento de vacilación, y luego el muchacho se puso completamente a disposición de su maestro. Como el pequeño Samuel de antaño, estaba dispuesto a obedecer a Dios en todas las cosas. Aceptó la súplica ferviente como un llamado de Dios. El forastero pagano saltó sobre la silla y, balanceando al niño cristiano detrás de él, se alejó al galope. Más odio sí comenzó a pensar en las cosas. Había aceptado una invitación para echar fuera un demonio en el nombre de Cristo Jesús. Pero, era digno de ser usado por Dios de esta manera. Era puro su corazón y fuerte su fe. Mientras galopaban, escudriñó cuidadosamente su propio corazón en busca de pecados para confesarlos y arrepentirse. Luego oró pidiendo orientación sobre qué decir y cómo actuar, y trató de recordar casos bíblicos de posesión demoníaca y cómo se trataba. Luego se arrojó sencilla y humildemente sobre el Dios de poder y de misericordia, pidiéndole ayuda para la gloria del Señor Jesús. Al llegar a la casa encontraron que algunos miembros de la familia sujetaban a la fuerza a la mujer torturada sobre la cama. Aunque no le habían dicho que un mensajero había ido a buscar al pastor nativo, tan pronto como escuchó pasos en el patio afuera, ella gritó, todos ustedes apártense de mi camino rápidamente, para que pueda escapar. Debo huir. Se acerca un Jesús hombre. No puedo soportarlo. Su nombre es más odioso y Más odio si entró en la habitación y, después de una reverencia ceremonial, se arrodilló y comenzó a orar. Luego cantó un himno cristiano de alabanza al Señor Jesús. Luego, en el nombre del Señor resucitado, glorificado y omnipotente, mandó al demonio que saliera de la mujer. Inmediatamente estuvo tranquila, aunque postrada por la debilidad. Desde ese día estuvo perfectamente completa. Se asombró cuando le dijeron que había pronunciado el nombre del niño cristiano, porque nunca había oído hablar de él ni lo había leído antes, durante todo ese tiempo. Pueblo era pagano. Pero aquel día fue verdaderamente un principio de días para aquel pueblo, pues desde allí la palabra del Señor discurrió libremente y fue glorificada. Amado lector, no sé cómo le afecta esta pequeña narración. Es uno que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Me parece que la mayoría de nosotros sabemos tan poco del poder de Dios, tan poco de su amor abrumador e irresistible. ¡Oh, qué amor es el suyo! Ahora, cada vez que rezamos, ese maravilloso amor nos envuelve de manera especial. Si realmente amamos a nuestro bendito Salvador, ¿no deberíamos buscar más a menudo la comunión con Él en la oración? Compañero cristiano, es porque oramos tan poco que criticamos tanto. Oh, recordemos que nosotros, como nuestro querido Salvador, no son enviados al mundo para condenar, para juzgar, el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. ¿Alguna palabra irreflexiva de crítica hacia alguien acercará a alguien a Cristo? ¿Ayudará incluso al que pronuncia esa crítica a ser más como el Maestro? Oh, dejemos a un lado el espíritu de crítica, de censurar, de criticar, de menospreciar a los demás o a su trabajo. ¿No nos diría San Pablo a todos, y esto erais algunos de vosotros, pero ya estáis lavados, 2 Cor. 11. ¿Ves a lo que apuntamos? Todas las malas disposiciones y fallas que detectamos en los demás se deben al diablo. Es el maligno en el corazón quien causa esas palabras y hechos que estamos tan dispuestos a condenar y exagerar. La posesión demoníaca no es desconocida en Inglaterra, pero tal vez toma una forma diferente. Nuestros mismos amigos y conocidos, tan amables y amables, a menudo están atados y atados por algún pecado que los acosa a quienes Satanás ha atado, he aquí, estos muchos años. Podemos suplicarles en vano. Podemos advertirles en vano. La cortesía y la caridad y nuestras propias fallas y defectos nos prohíben pararnos sobre ellos como más odios y ejercitar el espíritu maligno. Pero, hemos probado la oración siempre respaldada por el amor que no puede ser provocado, Isior 13. 5. Dios responde la oración de los viejos y los jóvenes, cuando hay un corazón limpio, una vida santa y una fe sencilla. Dios responde la oración. No somos más que sirvientes frágiles y defectuosos en el mejor de los casos. Por más sinceros que seamos, a veces preguntaremos mal. Pero fiel es Dios en lo que prometió, y nos guardará de todo mal y suplirá toda necesidad. Puedo tener las cosas por las que oro. Dios sabe mejor, Él es más sabio que sus hijos. Puedo descansar. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y Juan 3:21.